viste, uno lee tanto que se pierde, lo estoy buscando y no lo encuentro. Había como una campaña o algo que tenía que ver con la donación de sangre, pero seguramente la persona que tenemos en línea va a poder asistirme al respecto porque no lo estoy encontrando. Estamos con la doctora Laura Vives, jefa del Centro Regional de Hemoterapia. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Marcela Feudale la saluda. Aquí estoy con Matías Lujo. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marcela? Encantada.
Encantada de tenerte en el programa. Hubo ayer una convocatoria por algo, hubo un artículo que hablaba de la donación de sangre. Yo algo leí, pero la verdad estoy tan perdida a veces leyendo tanta cosa que uno no lo fija el conocimiento y entonces se escapa. ¿Puede ser?
Sí, mira, en realidad puede ser porque todos los días tratamos de instalar este tema en los medios, porque la donación de sangre es un acto solidario y todos los días tanto los hospitales como las clínicas están necesitando para mantener un sistema de salud de una unidad de sangre. Hay mucha gente que se ve beneficiada, que recupera su salud o hasta salva su vida a través de una transfusión. Nosotros desde el Centro Regional, si leíste algo de acá en La Plata, estamos haciendo campañas de colectas externas donde vamos a otros lugares para que la gente no tenga que venir a donar sangre al Centro Regional, sino que se acerque más cerca de su barrio, de su escuela, de su lugar de trabajo. Hoy, por ejemplo, estamos en la localidad de Berisso, en las instalaciones de la colectividad árabe. Es el mismo equipo que trabaja acá, que es itinerante, y salimos a buscar ese donante voluntario para que se acerque y nos dé esa unidad de sangre que es tan preciada, ¿no?, para la salud.
Sí, claramente. Te hago una pregunta con respecto a la pandemia, ¿no? Durante el transcurso de la pandemia, bueno, más allá de que se pedía en un determinado momento donación de sangre para los tratamientos que se realizan con ella, de las personas que habían tenido COVID-19, digo, ¿bajó, aumentó? ¿Qué pasó con el tema de la donación de sangre? ¿La gente se asustaba? Contame un poquito eso.
Mira, en un principio, en marzo, cuando se decretó el ASPO, el aislamiento total, obviamente que la gente, respondiendo a las indicaciones sanitarias, no salía de su casa para nada. Fue ahí que hubo una baja sensible de los donantes, que rápidamente hicimos esto de las colectas externas. En lugar de hacer una colecta por semana, hacíamos 3 o 4 para estar cerca de la gente. Entonces salías a 3 cuadras en tu barrio y podías donar. Así que nosotros no sufrimos esa debacle de decir no tuvimos sangre. Y sí empezamos a convocar a los donantes para que se tomen una muestra y ver que si habían formado anticuerpos contra el coronavirus, se transformen en donantes de plasma, que durante mucho tiempo se usó como una terapia alternativa para recuperar los casos graves. Nosotros seguimos todavía con esa campaña, no se está utilizando tanto el plasma a nivel provincial, pero bueno, nuestro stock tiene que estar...
¿Por qué no se está utilizando? ¿Porque no resultó efectivo o porque no se necesita?
Porque no se necesita.
Ah, eso es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, sí. Igualmente, nosotros siempre decimos una frase que la sangre y el plasma tiene que esperar al paciente y no el paciente, así que tenemos un stock preparado por si viene una nueva ola, por si se necesita.
¿Se le sigue recomendando a la gente que haya tenido COVID en el último tiempo que vaya a donar para que ustedes puedan llegar a tener más stock?
Sí, lo que nosotros hacemos es convocarlos para una primera donación de sangre, para que vean, para que empiecen a entender lo que es este sistema solidario. Donan una unidad de sangre que lleva aproximadamente entre 8 y 10 minutos esa donación, y ahí se le testean los anticuerpos. Si los anticuerpos están en un nivel suficiente y van a ser beneficiosos para el paciente que lo reciba, se los cita a los 15 días para donar solo plasma. Es solo a través plasma, de unas máquinas, que se llaman máquinas de aféresis, donde el donante solamente se le colecta el plasma con los anticuerpos. Y aquel que no tuvo anticuerpos suficientes, bueno, lo convocamos para que siga siendo o donante de sangre o de plaquetas, que también es un componente de la sangre súper necesario. La plaqueta tiene una vida media muy corta, de 5 días, así que permanentemente tenemos que renovar a nuestro staff, digamos, de donantes de plaquetas. Así que es una manera que se acerquen a conocer el sistema.
Ajá, perfecto. Te hago otra pregunta que tiene que ver ya con los días de pandemia. En algún momento había salido las personas que tienen COVID-19 no pueden donar sangre. ¿Eso es verdad? Que
No.
tienen la vacuna del COVID-19 no pueden donar
No.
sangre.
No, no.
¿Eso es
En un
verdad?
principio, como no se sabía y estaban todas las vacunas en estudio, se
Sí,
los
sí.
difería a los donantes. Pero ahora, una vez que te vacunaste, a los 3 días de la vacuna, si no tenés síntomas por la vacuna, viste algo de estado febril o dolores musculares, si la vacuna no te provocó ningún síntoma que te altere tu estado de salud, a los 3 días de vacunado podés acercarte a donar sangre.
Y si vos tuvieras que hacer una lista de las personas que no pueden donar sangre, ¿a quiénes incluirías? Porque también estaba el tema de los tatuajes, había una serie de cuestiones que con el
Sí,
tiempo medio
eso es
como que
un mito.
fueron.
El tema del tatuaje es un mito. Los que no pueden donar sangre son los diabéticos, insulinodependientes, los que se inyectan insulina, pacientes con antecedentes de alguna enfermedad tipo cáncer que hayan recibido quimioterapia o rayos, pacientes cardíacos severos que tengan estén o cirugías cardíacas y epilépticos. Te diría que
Ajá.
esos cuatro. Después, el resto, todos pueden acercarse y averiguar si pueden ser donantes. Bueno, por supuesto aquellos que tengan enfermedades de transmisión por sangre, eso es importante. Chagas,
Ah.
sífilis, hepatitis B o C, VIH, porque esas enfermedades se transmiten por la sangre.
Claro,
Entonces,
claro.
esas personas no son candidatas a donar sangre.
¿Y si alguien va y dona y no sabe que tiene una enfermedad de algún tipo, ¿no? De transmisión por sangre. ¿Esa sangre que ustedes reciben la analizan cuando la tienen?
Sí, totalmente. Acá, cada
Ah.
vez que vos donás, por más que te conozcamos hace un montón de años, cada unidad se vuelve a estudiar de cero. Se le estudian estas enfermedades y si alguna llega a dar positiva, se lo cita a ese donante y se le da una consejería, digamos, que tiene que repetir ese estudio para corroborar que dio positivo y se lo va a derivar a un especialista en la enfermedad, ya sea Chagas,
Claro,
sífilis o
obvio.
HIV o, bueno, sí, eso se hace,
Sí,
es obligatorio por ley. Aquí en Argentina
claro.
toda unidad de sangre se estudia y se le debe dar la respuesta al donante en caso de ser positiva.
Mati, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿qué se hace con la sangre? O sea, obviamente que uno sabe que va destinada, por ejemplo, no sé, casos que vos decís, a tal paciente y demás. Pero esto que vos recién contabas, Laura, de que se analiza y demás. ¿Se separan factores de la sangre que se recibe? Digamos, se dice, bueno, esto se reserva para esta circunstancia, la sangre queda como en un completo, se pueden sacar plaquetas, ¿hay alguna especie de disección de eso?
Muy bien, buena pregunta. Mira, la bolsa de sangre que la persona dona se divide y se fracciona en lo que se llama hemocomponentes. Se divide en el glóbulo rojo, en el plasma, en las plaquetas y, si necesitamos, en crioprecipitados, que es un concentrado de factores de la coagulación, sí, que tiene una indicación precisa. Cada una se reserva para el paciente que lo necesita. La plaqueta dura 5 días, el glóbulo rojo 35, el plasma fraccionado se congela y dura 1 año, el crioprecipitado también. Y todo se separa en freezeres distintos, heladeras distintas, y se va utilizando a medida que las clínicas o los sanatorios nos lo piden y los hospitales. Y mucho del plasma que recogemos de esas unidades de sangre, que se llama, o sea, es un hemocomponente fraccionado de la bolsa de sangre, va a la Universidad de Córdoba, donde ellos transforman ese plasma en hemoderivados. De ahí se sacan albúmina, gamma globulina, factores de la coagulación. O sea, es tan importante, tan el ciclo del donante, y uno dice, son 10 minutos, pero con esos 10 minutos obtenemos todos estos componentes y, a su vez, la Universidad de Córdoba fracciona ese plasma y lo transforma en otras cosas tan necesarias como es la gamma globulina, la albúmina y los factores de la coagulación.
Y eso llega al
Los
paciente
dejé
y se
mudos.
puede.
Para que ustedes dos queden mudos, es que los
No, no, no,
sorprendí.
yo estaba intentando de entenderlo, pero es
Marcela
cierto.
Muda no
Es que
la
es. Inte...
conozco.
¡Me encantó! No sabes, no te nos tenés registrada.
Sí,
Sí.
totalmente, porque los escucho.
Ah,
No,
muy
chicos, es re
bien.
importante. Por eso, cuando vos ves que salen las notas, es porque realmente este tema hay que instalarlo en la sociedad, que la sociedad sepa lo importante que es y todo lo que se hace con una unidad de sangre. No es el glóbulo rojo que venís y lo das. Tiene todo un proceso de manufactura que termina en la industria y Córdoba es la única universidad a nivel sudamericano que lo hace. Recibe el plasma de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de todos lados. Tenemos una universidad en Córdoba que hace todo este procedimiento y sería la única manera de nosotros recuperar esto en hemoderivados.
Laura, bueno, si nos escuchás seguido, sabés que si hice una buena pregunta, es realmente una excepción.
Ponele un 10.
Sí.
No, muy bien, un 10 para Matías, un 10.
Es una excepción a la regla. No. Ahora, voy a intentar de manejarme, ahora acomodarme con la segunda y que no sea tan buena. ¿Se puede recibir sangre de distintos donantes una misma persona si es del mismo factor?
Sí.
O sea, sí.
Sí,
¿Y eso qué hace? ¿Que empiece a producir la persona, el paciente que recibe esa sangre empieza a producir sangre nueva o en base a esa que recibió? ¿O cómo funciona ya una vez que la sangre está en el paciente que la recibe?
No, el hemocomponente que vos le das, por ejemplo, te transfunden glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en el organismo adentro de uno tienen una vida media de 21 días. O sea, los glóbulos rojos se van destruyendo. Vos los formás y los mismos que recibís se van muriendo, tienen una vida media. A los 21 días tu médula sigue produciendo todos los días. Hay una renovación constante. Por eso también es lo que decimos, vení a donar. Si esa sangre, si no la donás, sabés que tiene un ciclo. Entonces, y a otro le puede hacer también, ¿no? La médula ósea, la que está dentro de los huesos largos del organismo, ¿no? La médula de la espalda, la médula ósea, permanentemente y durante toda la vida forma glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Es un círculo constante de formación.
Plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Vos decís 21 días y yo pienso en los 21 días de la vacuna. ¿Tiene alguna relación?
No. No. Es un ciclo vital de cada célula. No, lo que te dicen de los 21 días de la vacuna es porque una vez que te ponen la vacuna, el sistema inmune, que son los linfocitos, parte de los linfocitos, que son unos glóbulos blancos, forman anticuerpos. El pico máximo se empiezan a formar a los 10 días, un tipo de anticuerpos que van bajando, van perdiéndose, y empiezan a formarse otros, que es la inmunoglobulina G, y esos son los que se detectan a un mayor pico a los 21 días.
O sea, pero igual no es un vínculo con el tema de la renovación de
la médula, no.
Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía un doctor, un médico de cabecera, que me decía, vos cada 6 meses dona sangre, me decía, porque es bueno para tu cuerpo también esa renovación. ¿Es verdad eso?
No, es un mito. Al menos lo veía él. Es un mito, porque tu sangre se renueva sola. O sea, no es que te hace bien donar sangre cada 6 meses.
Él quería que yo donara.
Claro, te hace bien al espíritu, digo yo, ¿no? Porque estás haciendo, estás dando algo que no se fabrica, chicos. La sangre no se fabrica, ni se compra, ni se vende. Si un ser humano no dona sangre, no hay sangre. O sea,
no hay sangre
que podemos
artificial, por ejemplo, no hay una creación.
No. Entonces, somos los únicos que podemos dar este bien, digamos, para la sociedad. Somos los únicos que formamos sangre. Ningún laboratorio pudo hacer sangre artificial. Entonces,
te hago otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen adicciones y la donación de sangre?
Bueno, depende a qué y si eso lleva a otras conductas de riesgo. Si consumen drogas pesadas, inyectables, no pueden donar hasta un año después de haberse inyectado o consumido drogas que decimos de las pesadas, el LSD, cocaína, la sintética. Aquel que fuma marihuana y solo fumó marihuana y no lo llevó a otras conductas, que pueden ser desde delictivas hasta relaciones sexuales peligrosas, se los deriva por eso, pero no por el consumo de la marihuana en sí.
Perfecto. Otra pregunta, ¿enfermedades venéreas tampoco pueden donar o pueden
tampoco
donar?
Sífilis, no, se contagia por sangre. El ingreso sexual pero es una enfermedad que se transmite a través de la donación de sangre.
Perfecto. Bueno, entonces ahora me faltaría saber, sabiendo quiénes pueden y quiénes no pueden por cuestiones de salud, entrar en el tema de los requisitos a la hora de llegar, ¿no? Digo, bueno, me levanto temprano, quiero ir a donar sangre, ¿cómo hago?
Muy bien, primero, desayunar habitualmente. Nunca la donación de sangre se aconseja que sea en ayunas. Un desayuno habitual. Tomás mate, mate. Tomás un jugo, un café con leche, tostadas, tu desayuno habitual. Sí. Venís con un documento de identidad que acredite quién sos, ¿tá? El DNI o algún carné que tenga una foto tuya, ¿sí? Porque tenemos que certificar la identidad del donante. Sentirte en buen estado de salud, pesar más de 50 kilos y pasar la entrevista médica. 10 minutitos y salvaste 3 vidas.
Si tuve algún síntoma hoy en pandemia, ¿no? Algún síntoma de coronavirus, ni me acerco.
Por supuesto, porque una de las premisas es sentirte en buen estado de salud. Claro, ¿sí? Tenés claro. Que estar bien.
Pregunto,
bien.
Porque viste, por ahí alguno se levantó con fiebre.
Venís afiebrado, venís con diarrea, venís con angina. No, tenés que dejar pasar unos días y cuando te sientas bien, venís a donar.
A mí me pasó una vez, Laura, que me corté un dedo acá abriendo un paquete de capelletinis en mi casa y me dieron, para que no se me infecte, porque me había cortado mucho, me dieron antibióticos. Y justo al otro día un amigo me había pedido y fui a donar y estaba tomando antibióticos y no me dejaron.
No podés, tenés que dejar pasar 7 días desde la última toma de antibióticos. Porque ahí lo que te están cubriendo es una probable infección. Y si estás infectado, estás donando una sangre que tiene algún germen que le puede hacer daño al que lo reciba. Vale. Siempre sí, aparte, la premisa es que por ahí no dañar al que lo va a recibir.
De salud inferiores a las que está uno, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Ibas a decir algo que yo te corté?
No, eso, que uno tiene que pensar en que esa sangre no tiene, lo mismo que dijiste vos, no tiene que dañar al que la va a recibir. Entonces, si vos tenés una infección, podés contagiarle una infección. Por eso es los que están tomando antibióticos, así sea en forma profiláctica, como le dieron a Matías, tienen que esperar unos días para ver qué pasa. Si eso se desencadena en una infección, no va a poder donar. Si transcurrió la toma de antibióticos y no se infectó, bienvenido, que sea un buen donante.
¿Qué lugares de La Plata puede la gente acercarse a donar que vos recuerdes en este momento?
Centro Regional La Plata, estamos en calle 15... y 66, atrás del Hospital de Niños, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 15 horas, y los sábados de 7 a 12. Y si no, se pueden fijar en las páginas de Facebook o en Instagram, donde publicamos las colectas externas. Hoy en Berisso, el jueves en el barrio San Carlos, el próximo martes en Ensenada, viajamos a Castelli el miércoles 15, y en la usina de las ideas, en La Plata, el viernes 17. Pero más o menos estamos entre 3 y 4 colectas semanales fuera del centro regional.
¿Y más o menos promedio de gente que se acerca a donar tenés? ¿Más o menos qué cantidad por lugar?
Y mira, ahora hay colectas que se han acercado 40, 60 personas. Es ideal, ¿sí? No lleva nada, en 10 minutos ya están afuera. Ese es un número que siempre esperamos, entre 50 y 60 donantes por colecta externa. Y acá en el centro regional nuestra capacidad es 130, 140 donantes.
Yo creo que la gente, si hubiese así un acercamiento, por ahí lo que más cuesta es en la rutina que uno tiene en la vida entrar en el círculo de que algún día, bueno, tengo que ir a donar, ¿no? Me parece que el acercamiento de los lugares de donación hacia donde uno está, me parece una medida mucho más efectiva para seducir a la gente para que lo haga.
Totalmente. No sé si lo que decimos es que pierdan el miedo, que se saquen las dudas. Ir a una colecta externa es hermosa porque la organiza gente del lugar. Por ejemplo, hoy van a estar todos los de la colectividad árabe atendiendo a sus afiliados y a los vecinos del barrio. Es muy lindo ir a las colectas externas. Y lo que le pedimos a la gente es que se informen, que pierdan el miedo y que sepan la importancia de la donación de sangre.
Perfecto. Bueno, te mando un saludo muy grande. Gracias por estar en el programa y gracias por tu detallada explicación. Un abrazo muy grande.
No,
gracias
a ustedes, seguimos escuchando. Gracias, un cariño.
Un abrazo, mi amor. Hasta luego. La doctora Laura Vives. jefa del Centro Regional de Hemoterapia, por el tema de la donación de sangre. No siempre es efectivo el tema de la donación de sangre, siempre hay que hacerlo cada tanto, no viene nada mal, no te asustes, no pasa nada. Aparte, cuando terminás de donar, te dicen ahí, quédate un ratito acá y te quedás ahí un ratito así, sentaditos y no te va a pasar nada. No, no, no hay un síntoma en particular que te dé después de donar sangre, nada. Después te vas y te comes un rico desayuno con una buena media luna, sí, bien cargada y sí, qué bien que me siento, ayudé a alguien. 10 de la mañana, 50.